El séptimo podcast. www.séptimopodcast.com no solo vas a poder encontrar nuestros podcasts regulares, clásicos y especiales, sino que notas, noticias y afiches.
Entrá en www.séptimopodcast.com.
Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Llegamos a nuestro episodio 30 de la segunda temporada. Mi nombre es Tommy Fenili y estoy con mi amigo de siempre. ¿Quién es?
No sé, yo soy Tomás Michini.
Tomás Michini, por supuesto, Tommy. Eras vos. Sos vos, mi amigo, siempre.
Ay, qué tonto que sos.
Viste.
¿Todo bien, Tommy?
Bien, último episodio.
Último episodio de la segunda temporada. ¿Quién lo hubiese dicho que tendríamos tantos episodios online?
Este es el podcast número 95.
Ah, o sea, tenemos que... Tenemos que inventar cinco podcasts de 30 segundos para que este sea el 100.
Le erramos a los cálculos. Sí. Tendríamos que haber cerrado con un número más redondo.
Pero bueno,
es mejor cerrar 95 que 92, por ejemplo.
Claro, sí, no. 95 es un número redondo.
Es un número redondo. Perdón. No tan redondo.
O sea, es como el volumen de la tele, de la música, todo tiene que ser 0, par o múltiplo de 5.
Está bien.
Eso es todo lo que yo te puedo aceptar.
Está muy bien, la verdad.
O sea, no está.
No está mal.
No, nunca un 33.
No, es letal, es zarpado.
Pero ¿sabes cuál es peor para mí? ¿Cuál? Un 37.
Sí, porque estás ahí.
Me pone mal.
¿Qué preferís? No, 99 hubiese sido catastrófico.
Sí.
Porque estás a uno.
Es un cagón.
O sea,
inventamos un... Yo digo que estamos en 98 y inventamos dos especiales antes
de
como
algo.
Para...
Sí. Inventamos.
Así, para que sea el 100.
De una, olvídate.
Pero bueno,
sí.
95 eran muchos episodios, 5 episodios.
Decidimos Bueno, primero feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad.
Ruidos de Navidad. Después les pongo en edición, ¿no? Vos quedate tranquilo. Decidimos hacer lo mejor del año, o lo que más nos gustó a nosotros.
Exactamente.
Nuestras favoritas, lo que.
El top 10 de las cosas que vimos este año.
Sí. Pueden ser películas o series, es como libre. En mi caso son pelis. En el tuyo
son 5 y 5.
Miti miti.
No estoy conforme con mi lista igual. O sea, me quiero abrir el paraguas. Porque
abrís
tengo miedo
de que alguien te diga, ¿cómo vas a poner a tal?
No, porque cuando estaba haciendo, me di cuenta que tengo muy mala memoria. Tendría que empezar a aplicar lo que hacéis vos de anotar las películas.
De anotar las pelis, es un gran método porque te... ¿Recordás? O sea, yo fui a mi librito de donde tengo anotadas las películas y me puse a ver qué vi. Y fue como re fácil hacer la lista.
Claro, un bloc de notas, por lo menos. O sea, nos falta un cuaderno.
Es que tiene más mística.
Seguro, mística coopera. Pero bueno.
Marcar con resaltador.
Poner puntajes.
Claramente, vos me conocés.
Sí,
o sea, año, director, está todo anotado.
Bueno, eso ya es mucho igual.
Y bueno, pero es como hay que completar el renglón con algo.
Es como tu Excel de la biblioteca de películas.
Sí, claro, ahí está. Pero ya no tengo más un Excel, bajé un programa que se llama Movinizer, que te organiza las películas.
Estoy muy feliz, ¿no?
Es la gloria.
¿Lo compraste?
No, lo hackeé todo.
¿Lo hubieses comprado?
Lo craqueé todo.
Si salía $10, ¿lo comprabas?
Por $10 lo compro.
Yo creo que por 40 lo comprabas.
Son 600 mangos.
Sí, lo compras.
No.
Pero bueno.
Apenas que compro un juego. Un juego sí te compro, pero un organizador de películas no. Lo creo yo. No sé, hago algo. Llamo a un programador, llamo a Matu, a tu hermano, y le digo, Matu,
hacémelo, te doy 300 pesos.
Algo. Claro.
Bueno. Vamos a lo que nos importa y a los que nos convoca en este episodio.
Sí, estábamos hablando antes del 2016 como año general.
Sí.
¿Vos no te pareció un gran año?
A mí me parece que no fue un año bastante flojo en todo. Tuvimos en lo que es series tuvimos algunas cosas destacadas.
Uh-huh.
Y siempre, lo que voy a hablar yo siempre en series es todo lo que sea estreno 2016. Estreno. No una temporada 2, 3 de algo. Uh-huh. Walking Dead fue bueno. Game of Thrones fue bueno.
Mm.
Y hubo muchas segundas temporadas o terceras temporadas.
Pero vale destacar más a lo que salió este año.
Exactamente, vamos a ir a lo que se estrenó este año para que sea más justo. Como hicimos el año pasado, inclusive también. Sí.
Y en cine pasó algo bastante raro. Era como que muy seguido, dos películas por mes, eran blockbusters de 200 millones de dólares, y la mayoría fueron bastante malas, salvo dos o tres. Sí. Creo que el resto,
o sea, en los papeles, fines de 2015 veías el calendario de estrenos y decías,
era emoción pura,
era el año, decías, acá explota todo, y la verdad dejó bastante que desear. Sí. Para mí, más que nada, empieza o va por el lado principalmente de, en mi caso, un poco del cansancio que me empieza a pegar de las películas de superhéroes
y la falta de ideas
y la falta de ideas y el repetirse y el hacer un reboot o hacer una continuación, una secuela de algo. Sí. que muestra que no hay creatividad. Estamos, sí, reutilizando conceptos e ideas que ya se usaron hace 10 años.
Y de hecho, cuando alguien es un poco creativo, por ejemplo con Marvel, con Guardianes de la Galaxia, que salió un poco del molde de peli de superhéroe convencional, sale DC queriendo imitarlos y queriendo hacer Suicide Squad, como diciendo, ok, no los conoce nadie los Suicide Squad, los ponemos a hacer una película y no, fallan, porque no es original, es como intentar repetir una fórmula que no te pertenece.
Sí, sí, sí. Malo.
Me parece que hubo muchas decepciones en el año. Y con las pelis indies pasó un poco lo mismo, pasaron muy desapercibidos. Las pelis chicas, viste que en 2015 hubo bastantes, pero este año fue como costaba más encontrar a las pelis, pelis buenas.
Sí, 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 yo no recuerdo, vi muy pocas no consumí muchas películas este año. Uh-huh. Y en su mayoría no fueron de lo mejor.
Sí.
Nada que haya destacado. No vi nada de los últimos estrenos que todo el mundo está dando muy buenas críticas, de Arrival, Sally, todas esas no las vi.
Sí.
Entonces no las tengo en mi lista porque tampoco tengo un poco en qué darle.
Sí, yo te diría que de las 10 que elegí para el mejor del año, me voy a acordar de 3.
No, seguro, claro,
tres, sí, sí, son, sí, que voy a decir, ok, estas pueden entrar en un top de mi vida. Pero el resto son bastante intrascendentes.
Sí, sí. En general son bastante
buenas películas, pero nada del otro mundo. Nada que rompa el molde, nada que te vuele la cabeza. Salvo, bueno, mi top 1 o 2. Después la.
Claro,
se enterarán. El resto son bastante, bueno, más mediocres.
Vamos a empezar.
¿Querés que arranque?
Arrancá. Vamos a hacer. Hay algunas que van a estar cruzadas, que las tenemos repetidas quizás.
Sí.
Vos hiciste dos películas, yo hice 5 y 5. Así,
sí,
que
creo que coincidimos. Yo coincido en 3. En 3, creo, ¿eh? En 4, sí.
2, 3, 4.
En 4, coincidimos en 4. Bueno,
así
vamos.
Así que
vamos,
yo no voy a leer mis series y mis películas y ya está.
Sí. Y digo, o las mencionamos cuando conjunto. Alguien saca la peli que el otro la tiene, las charlamos. Arranco con mi puesto número 10. Me costó definir, estaba entre dos películas. La uno era Civil War, la segunda era Rogue One, que fueron los blockbusters que más me gustaron. Me incliné por Rogue One por pura nostalgia hacia Star Wars. Creo que, bueno, hay un podcast dedicado especialmente a la peli que se estrenó hace muy poquitito. Es como tenían.
Sí, mayormente a todo lo que va a estar en este top va a estar abarcado en algún episodio.
Sí, sí, casi es repetitivo, pero bueno, siempre es bueno hacer estos balances. Rogue One tenía que la tarea de ser una historia de Star Wars, pertenecer al universo, pero no era parte de los episodios regulares. Entonces tenían ese difícil labor de decir, tenemos que hacer algo que llame la atención al público, y creo que termina siendo una peli bélica.
Sí,
que no cae en el sable láser, que está buenísimo.
Para mí cierra por todos lados Rogue One. Uh-huh. Es una historia original dentro del universo de la franquicia de Star Wars. Uh-huh. Pero no recurre nunca a nada. Y ves una historia original que está muy bien resuelta.
Sí, con buenos personajes.
Partimos de una premisa que nosotros ya conocíamos, que era que, digamos, siempre se sabe que hubo alguien que robó los planos de la,
claro,
de la Estrella de la Muerte.
Era un plot hole bastante enorme en la historia de Star Wars, porque es como, bueno, ¿cómo consiguieron esto? Era siempre como el...
Sí, sí.
Están destruidos, ¿no?
Exacto. Y lo logran resolver bastante bien para mí. Los personajes están muy bien desarrollados. La película en sí me parece muy buena. Yo también la tengo en mi top, está en el puesto número 4 de mis 5.
La primera, digamos, de las que coinciden.
Exactamente. Me gustó mucho cómo está resuelto, aparte, la historia en sí. Uh-huh. El final de la historia, el que no haya spoiler alert.
¿Vamos a hablar con spoilers?
Sí.
¿Sí? Listo. Sí. Aclaramos. Es bueno hacerlo.
Que no sobrevivan, que se cierre. O sea, que la historia termine ahí. Que no haya, sí, una posibilidad de nada más fuera de esto.
Sí.
Me parece que está interesante.
Si quieren hacer una historia, debe ser una precuela de esta película.
De
que
la precuela.
Una precuela,
claro, o sea,
de
por eso
una precuela.
No lo van a hacer.
Sería un quilombo.
Pero me parece que está muy
bien.
Está Está muy bien. Sí, sí,
disfrutamos
sí,
en cine. Salimos sí, bastante
contentos.
Tienen un clímax, la peli es genial. O sea, los últimos 20 minutos es una guerra.
Total.
Es una guerra. Es una peli bélica.
Sí, totalmente. Es una peli de guerra.
O sea, cambiás las balas por rayitos láser.
Pero... Exactamente.
Está muy bien.
Y ahora el otro justo está viendo que el Battlefront, el jueguito, sí, liberó la batalla de Scarif. Para...
Y es que va todo de la mano hoy en día. Si tenés un videojuego que está, es parte del universo, entra.
Tendría que ver cuando eso te lo cobran seguramente.
Sí, está. Si vos entras en Origin, tenés este
el mapa comprado.
Es como una extensión, sí. Compras con la extensión. Yo tengo el Battlefront, pero no lo juego hace mil años. ¿Te acordás que lo jugábamos?
Sí, sí, sí.
Estábamos re manija con la navecita.
Sí, a mí también no tanto. No me compro tanto. Me falta cosas a mí en ese juego. Pero bueno.
Le faltaba piripipi.
Exactamente. Sí. Pero bueno,
vos.
Rogue One. Yo voy con. Voy a empezar con la serie. Voy a ir con películas.
Como vos quieras. Es libre esto.
Bueno, Rogue One ya la dijiste.
T'Challa, ahí está.
Yo voy a ir con mi puesto número 5, que sería que es Los Siete Magníficos. Uh-huh. O The Magnificent Seven.
Sí.
Western.
Sí.
Se estrenó a principio de año.
No, mediados de año.
¿Mediados? Ah, mira, yo tenía más por.
Segundo semestre.
El famoso segundo semestre.
Tengo mucha memoria para estas cosas.
Muy buena, me gustó cómo
fuimos
está.
Juntos al cine.
Sí. Cómo está encarado el western. Es un género que me gusta.
Está volviendo a poco.
Está volviendo. Y me gusta cómo está. Uh-huh. Cómo está filmado, cómo está contado. Las escenas esas de largas, de miradas.
Está muy bien eso.
Está muy bien logrado.
Cuando llegan al pueblo, ¿viste?
Y se quedan todos mirándose como.
Y se ve la estrellita del vaquero, ¿no? Esas cosas están muy. Y el sonito, el ding.
Está muy buena.
Aparte, vos tenés un buen director y reunís 7 buenos actores, o 5 buenos actores, o 4. Tenés Denzel Washington, Ethan Hawke, Chris Pratt, Vincent D'Onofrio, y bueno, 3 que son más
fantasmas.
Más fantasmitas, pero...
No, pero no digamos, ya esa cabecera de 5 actores ya no te puede fallar.
Sí, más un director que tiene buenas pelis de acción, ya está. La fórmula está
Denzel
completa.
Washington y Chris Pratt.
Ethan Hawke.
Esa triada es.
Sí, 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 sí.
Es la que va. Y el director que es Antoine Foucault. No sé qué.
Día de entrenamiento.
Sí, 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 ahí lo. Ahí
francotirador.
Ahí me acuerdo.
The Equalizer.
Muy linda película, muy entretenida y. Me pareció.
Un buen western.
Un muy buen western, sí. Aparte, veníamos de un western. No, sí, western de Tarantino hace poco.
Sí,
poco
sí,
tiempo.
Claramente.
Que era The Hateful Eight.
Bueno, The Hateful Eight no entra en mi lista porque es 2015 en realidad.
Se la vino acá tarde.
Acá salió el primero o segundo de enero. 2
¿Sí?
de enero, creo. 3 de enero.
Ah, sí,
de hecho,
marzo.
La fuimos a ver juntos. No, en enero la fuimos a ver juntos.
Sí, me gustó a mí.
Entraría en cualquier lista mía, pero no la veo poner porque no es,
no
de,
corresponde,
no es este
no,
año.
No,
o sea, la peli es de 2015.
Sí. Exacto. Bueno, 7 Magníficos va por mí, Tommy.
Está perfecto. Mi puesto número 9. Es para The Witch.
The Witch.
The Witch, claro, la BB Itch. Peli que acá discutimos si es de terror o no. Yo sostengo que es de terror porque es como una peli muy negra durante las 2 horas que dura o la hora y media que dura. Y es súper oscura y perturbadora y te sentís como todo el tiempo perseguido por algo y. No sé, mal. La pasás bastante mal en el cine y tiene un. Varias escenas muy memorables y una foto hermosa y una dirección muy bien. Y aparte es una historia súper chica que sucede en un
sí,
pueblo en medio de la nada.
Es muy simple. Yo voto porque no es el primer de terror. Yo lo veo como la primera más.
¿Vos la habías visto?
Sí. La vi
no,
en cine,
no me acordaba.
Inclusive.
Sí, sí, sí.
No me pareció una película de terror.
No, no es el terror convencional, no es el terror clásico.
No. Me parece, no sé, por ejemplo. No sé el nombre. La que la persigue.
It Follows.
Uh-huh. Me parece mucho más terror que esto.
It Follows sí, es más terror.
Esto me pareció...
Pero pasa que esto es más siniestro todo lo que ves. Es como muy... perturbadora es
no
la tenés, palabra. Es una peli que la pasás mal.
No te llevas sustos en ninguna parte de la película.
No,
mí.
Pero nunca la pasás bien. No estás nunca cómodo.
No, cómodo no, pero no te
cómodo
asustás.
No estás nunca. La escena en que le habla el diablo y aparece la cara atrás al final con esa voz... Ahí no grité, pero me pegué un buen julepe, te digo.
Julepe, no se usaba desde el 96.
Bueno, hay que revivir palabras.
Sí, muy buena película. La historia, aparte, está bueno porque esta sí, en un inicio fue una película chica, se podría decir.
Esta sí, es una película chica, pero se estrenó acá. Salió en cine, por lo menos.
Y creo que fue de este año uno de los primeros aciertos de A24.
Bueno, sí. Que uno. Vale siempre hablar de A24 porque claro. Es una productora que saca pelis chicas increíbles. O de medio presupuesto, geniales.
Pero este año tiró creo que 4 o 5, que son...
Sí, un par que lo vamos a estar mencionando. Y de hecho, según se dice que va a estar nominada a los Oscars con alta chance de ganar, Moonlight es una peli...
Que no se estrenó todavía.
Acá no se estrenó. Se estrenó en Estados Unidos, creo. Es de este año. Pero viste, siempre tenemos el problema de un montón de películas son de este año, pero salen acá recién en febrero por el tema de los Oscars.
Sí.
Y es de A24 Moonlight y sería, creo, la primera película en ganar un Oscar de esta productora. Que es tan joven, aparte.
Sí, vale, aparte tira un éxito tras otro. Está metido en... O sea,
zarpadas
todo lo que está
películas.
Bueno,
zarpadas películas.
Estoy viendo a ver si puedo abrir la lista de lo que es 2016.
Si entras en el Wikipedia A24, tenés todas las pelis de... Toda la filmografía de la productora y ahí por año te va a discriminar cuáles son las de este, cuáles son las del año pasado. Pero sí, es tremendo. De hecho, de la lista que tengo yo, hay no sé si una o dos que son de A24. The Witch es una y la otra, bueno, se van a ir enterando que vos también la tenés.
En 2016 tenés The Witch. Tenés The Lobster, que no la vi.
Dicen que es muy buena The Lobster.
Swiss Army Man.
Bueno, sí. No entra en mi top, pero podría estar.
Equals, Moonlight, 20th Century Woman.
Sí, esta también dicen que va a estar en el quilombo de los Oscars.
Y el año pasado tuvo Ex Machina, tuvo el documental de Amy.
Qué película, boludo.
Sí. Y esa productora empezó a trabajar en 2013, o sea, tiene 3 años.
Y tiene un montón de pelis.
En 2014 tuvo Enemy.
Zarpada película.
Nada, son unos capos.
Es una muy bien A24. Y ojalá, quiero ver Moonlight, tengo muchas ganas de verla.
Sí, sí,
después
sí.
Está Manchester by the Sea, es otra que está casi Affleck, que probablemente gane el Oscar a mejor actor. Captain Fantastic, me la debo todavía. Esa.
Captain Fantastic, muy buena, me gustó mucho. No entra en un top.
Me la debo.
Pero...
Dicen que Viggo Mortensen
está muy bien.
Por ganar. No sé si va a ganar el Oscar, no creo que lo gane, pero va a estar nominado seguramente.
Ojalá, se lo merece.
Sí. Así que bueno, The
Super
Witch.
Sonic, el documental de
que
Oasis,
estamos hablando. Lo hablaste vos. Sí, mirá.
Son unos capos, boludo.
Todo, hacen todo bien. Y The Witch es, creo que, una gran peli para ver. Si sos un cinéfilo y te gusta el cine y tenés paciencia y estás dispuesto a ver algo distinto, mirá The Witch. Vos.
Voy yo. Voy a ir con película de nuevo. Voy con... Me he puesto número 3, porque el 4 ya me lo usaste vos.
Ya me lo usaste, como un cartucho.
Es, el libro de la selva.
Libro de la selva. Bueno, acá me usás mi puesto número 4.
Para vos, Gil.
Puto. Libro de la selva. Una de las tantas pelis que Disney está sacando como live action movies de historias viejas.
Sí,
agarrar de dibujitos y hacerlas en carne y hueso. En este caso prácticamente no hay carne y hueso porque es solamente un humano.
Excelente. No, es excelente.
Es alucinante.
La historia del libro de la selva creo que es una de las que más me gusta dentro del mundo Disney. Uh-huh. Es una de las primeras que más vi en mi infancia.
Sí.
Es excelente la historia, me encanta.
La fuimos a ver juntos al cine también.
La fuimos
de
a ver
hecho,
juntos
en el episodio 1 de esta segunda temporada hablamos de...
Ah, sí, no me acuerdo.
Sí, de Jungle Book.
Excelente. La animación, todo lo... Es impecable.
Es impecable.
La
sí.
Fotografía. Está todo bien hecho, digamos. No hay nada mal hecho en la película.
Aparte, es súper aventurera. Tiene como un espíritu de Mowgli queriendo, ¿viste? Es una película de aventuras. Mm. Y está muy bien. Y es una historia bastante trágica la del libro. La selva bastante oscura, si uno lo quiere ver de cierta manera. Pero es muy Disney. Está muy bien llevada. De hecho, ahora va a haber una nueva versión. Que eso lo hablamos en el podcast.
Sí,
en el que
más oscura, más.
De Warner, de Andy Serkis. Con Christian Bale.
Sí, no sé.
Veremos cómo pasa en 3 años, 2 pelis del libro de la selva. Va a ser raro.
No sé si me interesa tanto.
La voy a querer ver, por curiosidad.
Pero dame 5 años.
Claro, dame más distancia. Qué sé yo, no sé.
La verdad, y ver estas películas siempre pasa, o me pasa a mí por lo menos, que es volver a ver personajes de la infancia, te gusta.
Es muy saludable, está buenísimo.
Exactamente.
Y siguiendo con la línea de... No está en mi top, pero quiero destacar a Pete's Dragon, mi amigo el dragón, creo que lo llama acá.
Sí.
Que es, bueno, más o menos lo mismo, es mucho más chica, de mucho menor presupuesto, pero también es una historia de Disney que rescata a un cuento de la década de los 90, creo que de los 80, no sé. que es la historia de, bueno, de Pete Dragon, y es una hermosa película que tiene el mismo, un espíritu bastante parecido a Jungle Book, de, sí, de un niño con animales o con un dragón en este caso. Súper aventurera, súper linda, no sé.
Esta película, aparte, lo que me gustó del libro de Selva, que la volví a ver en inglés,
sí,
es que tiene un reparto de voces
zarpado,
que es increíble. O sea, tenés a Bill Murray,
que es Baloo,
Ben Kingsley, que es Bagheera, Idris Elba como Shere Khan, Scarlett Johansson, sí, como la,
la serpiente,
Ka, Lupita Nyong'o.
Nyong'o, muy bien.
Que es, creo que es la madre, la loba.
Sí, Christopher Walken, que es el mono.
Christopher Walken. Hay muchísimos.
Sí, sí.
Está el mismo, el director hace una voz también.
El director es Jon Favreau.
Y hace una
Iron Man
también. ¿Cómo?
El de Iron Man.
Claro, hace una voz de la, sí, película. Sí.
Ah, no, no te había entendido.
Sí, sí, sí. Quiero ver cuál es la voz que hacía Lupita.
Lupita creo que hace la madre de Mowgli. Sí. Bueno, la madre loba.
Es espectacular el doblaje.
Sí, zarpado. Nosotros, lástima, lo vimos. Yo en el cine la habíamos visto en castellano, vos después la viste.
La viste, sí, la volví a ver.
Porque no había funciones en subtitulado, porque es una película para niños, a priori. Así
Dios
que...
mío.
Así que ese es tu puesto.
Número. Sí, exactamente.
3.
Mi número,
bueno,
3.
Voy yo. Uh-huh. Puesto número 8 se lleva Nocturnal Animals, Animales Nocturnos, película de Tom Ford, este tipo que es diseñador de modas. Es como el diseñador de modas del mundo. Película con Jake Gyllenhaal, Amy Adams, Michael Shannon y Aaron Taylor Johnson. La hablamos hace poquitito, pero no voy a repetir mucho, sino que voy a decir que es una de las pelis que peor la pasé en el cine. Es sumamente incómoda, con una tensión insoportable todo el tiempo. Y me pareció muy, pero muy buena. Unas actuaciones increíbles con un Michael Shannon que siempre actúa bien, pero acá es como que la descose toda, haciendo de sheriff bueno que quiere encontrar al culpable. Y odias a ciertos personajes porque son, están tan bien.
Logra ellos, llegarte.
No, no, es, y es muy fuerte, eso sí, es muy fuerte. No es para cualquiera, tiene unas escenas de. No quiero. No, tiene unas escenas terribles.
Y, la tengo que ver yo.
Y tiene una de las mejores escenas para mí en lo que va del año, que es este, la escena en la que dos autos encierran a uno y secuestran a la familia. Es de la tensión que tenés, te descompones, sentís náuseas. Nocturnal Animals, puesto número 8.
Perfecto, voy a tirar primero una primera serie ya.
Dale,
así
me
empezamos.
Gusta.
A...
No me gusta, me echan un poquitito.
Preacher, puesto número 5 del top 5 de series. Preacher, esta serie de AMC, uh-huh, basada en el cómic del mismo nombre,
sí,
que está metido Evan Goldberg y Seth Rogen. Sí. Una serie que está muy buena, la verdad, entretenida, una historia bastante oscura,
sí,
con mucho humor negro, digamos, que está interesante para ver. Es la primera temporada.
¿Va a haber segunda?
Va a haber segunda, sí.
Yo vi el primer episodio, de hecho lo hablamos en un podcast, porque había sido un episodio como una hora y pico, creo.
Sí, el primer episodio aparte tuvo, antes de eso hubo como un teaser de la serie, uh-huh, donde mostraban como una estrella que en el espacio, eso, que fue muy bueno,
sí,
que terminaba explotando un cuerpo a la mierda en el teaser. Sí. Y era como que decía, no,
te cargeaba totalmente, la tengo que ver, decís.
Exactamente. Está buena, tiene como una, como suele pasar,
tiene,
mucho.
Vos me has dicho que tiene un bachecito, claro.
Tiene unos baches a mitad de temporada. Pero bueno, como pasa en todas las series, normalmente. Sí. Preacher, puesto número 5. No mucho más que decir.
Está muy bien, está muy bien. Si quieren escuchar más, vayan al podcast Preacher en Tierras Infinitas, una cosa así. No sé qué episodio será, pero es el 13, 14.
Mirá vos.
Por ahí.
Se estrenó en mayo.
3, que... abril, mayo, sí. O u 8, 9, no sé. Mi puesto número 7 es otra peli que coincidimos. Y podemos hablar los dos, que es Green Room, de A24.
Mi número uno.
Tu número uno, sí. Está muy bien que sea el número uno, porque realmente es una película increíble. Es una película bárbara.
Sí. Yo tengo el orgullo de decir que la fui a ver a la Fisi.
Ah, ¡qué cool que sos!
Mal. O sea,
¡qué cool que sos!
Eso de canchero. Juego canchero en todos lados. No, o sea, ¿viste Green Room? Sí, la vi en la Fisi este año.
La vi en la Fisi.
Sí, sí.
Fuiste con tu morral.
Exacto. Y fui con mi monociclo. Y mi anteojo. Mi monóculo. Muy buena, la verdad.
Es una película zarpada, porque es como medio de terror, medio suspenso, medio gore.
Medio gore no, es recontra.
Es recontra gore, sí, sí. Es que
la historia, a ver, yo siempre que hablo de
tu
Green Room,
decíla porque es buenísima.
Es que no puede haber una película que donde haya skinheads que sea mala.
Está,
o sea,
bien.
El skinhead en sí Es atractivo a, sí, a la historia. Sí,
está mal, ¿ves?, decirlo, pero...
No, no,
claro.
No. A una película como Skinhead siempre le va a sumar. Atención, sí. Siempre le va a sumar. Y esta película es impecable. Sí. Yo la vi cuando la vi en el cine, dije, qué...
Zarpado. Me acuerdo que saliste de la oficina y la hablamos en el podcast y fue como...
Salí de la película tipo a la 1 de la mañana y me vi Blue Ruin, que es la otra película del director.
Sí.
Ese mismo día.
Yo cuando vi Green Room me pasó parecido. La vi por recomendación tuya y de Licha, creo. Y después me vi Blue Ruin a la semana.
Y después hay una más que es medio fantasma, que dicen que es la peor, que es la primera. Sí. Pero no la conseguís, es imposible de conseguir.
Claro, es que son muy chicas. Green Room es una peli súper chica. Y eso que tiene algún que otro nombre bastante conocido. Tenés a el pibe este que murió de manera trágica, que se le cayó el auto en marcha atrás en una pendiente.
¿Es el personaje principal?
Sí, Arton Joy, no, bueno, no sé.
Es el personaje principal de Blue Ruin.
Patrick Stewart.
La actuación de Patrick Stewart en la película.
Zarpado. Haciendo el jefe Skinhead. No, mete miedo.
Es increíble. El dueño del bar. Increíble. Es increíble.
Ey, Maureen Putz. La británica.
Sí, la británica que estaba en Need for Speed.
Need for Speed, sí. Pero sí, es una gran película. Con grandes momentos. Aparte, es una peli que no entendés mucho lo que está pasando. Es como que tenés todo el tiempo una incertidumbre de lo que está pasando afuera. ¿Por qué? Porque nos ponen casi todo el tiempo la cámara adentro de la habitación donde quedan encerrados. Entonces es como tenés
una incertidumbre
como el personaje. O sea,
el momento que dicen vamos a escapar y saca la mano.
Oh, es zarpada, boludo.
Es muy,
por Dios,
muy buena.
Muy buena.
Sí, del director es Jeremy Solnier.
Mirá vos. No sé el nombre todavía. Pero de a poco. No sabía el nombre del director, pero digo,
sí.
De a poco imagino que si sigue haciendo pelis así va a empezar a sonar. Cada vez más fuerte.
Y a ver, dejame, Green Room igual es de 2015. Se estrenó acá en 2016.
¿No es de 2016?
No.
Pero bueno, rompí mi regla.
Snap.
No, yo estaba seguro que era de este año.
No. Se estrenó acá en 2016. No se estrenó en cine igual. Se trajo al festival.
Bueno, ¿puedo hacer un poquitito de trampa entonces?
No, perdiste, ya está. Lo siento mucho.
Dale.
Mi próxima serie.
Después voy a hacer un poco de
trampa. No, porque vale la pena. O sea, se merece.
No, sí. Yo estaba convencido que era este año.
Se merece más tener un top 10 que Civil War, para mí.
No, es que no iba a poner a Civil War, iba a poner otra.
No importa.
Ok.
No se puede, no hagas trampa. Las reglas están para respetarlas.
Sí, para respetarlas.
Voy a ir con otra serie, puesto número 4 de series, Luke Cage. Uh-huh. Estreno de Netflix, tercer estreno de serie de superhéroe de Marvel, que están incorporándose, falta todavía que se estrene Iron Fist para... Que se forme el grupo este de Defenders.
Sí.
Que son los héroes Daredevil, Jessica Jones.
Como los héroes Darkies de...
No, son como los clase B. Los que defienden son de Nueva York.
Sí, pero son más incorrectos, ¿no? Me parece.
Sí, aparte de eso, pero, digamos, no están en una escala Avengers, no, claramente. Digamos.
No aportarían un carajo al...
Se limitan a Nueva York.
Al Harlem.
No, el Harlem no. El Harlem es el territorio de nuestro amigo Luke Cage.
Bien, por eso.
Defenders es todo.
Ok. No la vi por eso.
No se estrenó todavía. Bueno, Luke Cage, la verdad, basado en el cómic también, ¿no? Del mismo nombre. Es un cómic que yo no tenía idea que existía hasta que se vino a estrenar esto. Que fue cuando se largaron a. Marvel empezó a sacar todos. Después de Guardianes de la Galaxia, dijo, muchachos, vamos a empezar a agarrar
todos los
serie B, vamos a agarrarlos. O los clase B y vamos a empezar a.
Hacer plata.
Y efectivamente funcionó.
Mm.
Luke Cage es un héroe que es súper fuerte, digamos. Tiene la piel ultra resistente, no le pega, digamos, es como un hombre de acero.
Sí.
No al nivel Superman, pero le pegan no le pegan las balas.
¿Puede morir Luke Cage?
Puede morir, sí, puede morir. Si sí, pueden penetrar, digamos, por debajo de su piel,
sí.
Es un tipo normal. Pero su piel es como ultra resistente y tiene mucha fuerza. La verdad la serie está muy buena. Yo lo que más rescato de esta primera temporada, por lo menos, es la banda sonora. La banda sonora de esta temporada sucede en el Harlem, todo el tiempo música de Harlem, hip hop, rap. Es espectacular.
¿Estuviste escuchando mucho rap después de eso?
Sí.
Me habías dicho.
Este año estoy escuchando mucho rap. En realidad, comparado con Antonio, escuché mucho porque antes no escuché nunca.
Nunca habías escuchado.
Exacto. Pero la verdad, muy buena. La serie está muy bien, cierra muy bien todo. Va a haber una segunda temporada, seguramente. Pero la verdad es que lo que yo rescato acá es la música. La música uh-huh. Es impecable.
Sí.
Así que bueno, 4, tuyo.
Luke Cage. Sí, mi puesto número 6 es una peli de Richard Linklater. Yo a mí me lo amo. Es Everybody Wants Some. Tommy se durmió en este momento porque no le gustan las pelis de Linklater. Es una nueva historia de un pequeño grupo, no, de la vida, de un montón de cosas en realidad. Porque el tipo cuenta de historias chicas y no necesita de un super argumento para hacer una linda película. Everybody Wants Some cuenta la historia de un grupo de beisbolistas que terminaron el colegio, están entrando a la secundaria y agarran, no sé si son dos fines de semana de sus vidas y son sus relaciones con otras personas, salir a boliches, bailar, su deporte, los entrenamientos, los problemas de cada uno. Se centra en un grupo bastante grande y conocemos a las personalidades de todos con muy poco. Y es otra vez una peli de diálogos súper interesantes, pero a la vez súper cotidianos. Y no puedo, yo, por lo menos a mí me pasa que cuando veo el cine de Linklater, como que me cuesta entender cómo el tipo tiene tanta facilidad como para escribir esos guiones y como para mostrarnos situaciones, sí, que más guiones, allá de que te guste, ¿no?
Guiones donde no hay nada y hacer una historia.
El tipo hace cosas buenas realmente. O sea, vos abrís la heladera y tomás un vaso de leche y el tipo te lo cuenta de una manera mucho más interesante de lo que lo haría cualquier otro director. La trilogía de Before, Boyhood, Bernie, Dazed and Confused, que es como la madre de Everybody Wants Some, que es Dazed and Confused, cuenta un grupo que está en el colegio, estos están entrando en la universidad, es como una especie de secuela bastante forzada. Pero me parece que no puedo no ponerla en el top, porque es una peli que disfruté mucho. Y bueno, eso, Everybody Wants Some es muy chica, esta sí es una de las pelis más chicas. No salió acá, no se estrenó, no se va a estrenar claramente, encuéntrenla en un torrent. Claro. Sí.
No, la tiene,
pues, super recomendable.
Popcorn
está, sí.
Bueno, puesto número 3, vamos a hablar un poquito de esta porque hablamos el episodio pasado, perdón, me fui del micrófono por unos segundos.
Qué error de novato que
acabas
de
cometer. Mal pichón. estuvimos hablando del episodio pasado específicamente, sí. Dirk Gently de Holistic Detective Agency, una cosa así.
Sí, muy bien, lo dijiste bien.
Serie de Netflix recién estrenada. Muy, muy buena. Hablé el episodio pasado puntualmente de esta. Terminé la primera temporada. La verdad, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Serie, bueno, protagonizada por Elijah Wood y Samuel Barnett, que es el personaje, que es Dick Gently. Digamos, Elijah Wood es como el co-keeper.
Claro.
No sería el principal, entre comillas. Sí, es el principal porque es Elijah Wood.
Porque es Elijah Wood, claro.
Es una serie de detectives. Basada en la historia de este detective, que es un detective que se llama Holístico, que es un detective que en realidad se maneja de una manera muy rara, o sea, no captura pistas, no nada, simplemente se guía con lo que el universo marque que va a pasar, ¿entendés? El chabón dice, sí, no, y bueno, y ¿qué te parece que hay que hacer? No sé, y siempre pasa algo que, como que el chabón tiene una habilidad como sobrenatural, que le ayuda, o que el universo lo ayuda siempre a llegar a donde tiene que llegar, y que por una suma de casualidades termina llegando siempre a la respuesta. Y me parece muy interesante la idea.
Es interesante, la premisa está buenísima.
Sí, como que en realidad el tipo no se...
Las cosas le salen.
Exacto, las cosas se van dando.
Van a salir, tranquilo, claro.
Exactamente, el chabón todo el tiempo tiene esa confianza de que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y lo que pasa es lo que tiene que pasar y vamos a llegar porque pasa lo que tiene que pasar.
Sí, claramente.
Porque yo, o sea, como que mi función acá es llegar a resolverlo. Entonces... de una manera u otra voy a llegar.
Sí.
Está buena la idea. Y me gustó mucho, la verdad.
Bueno.
Así que bueno.
Si quieren escuchar un poco más, al podcast anterior, episodio 29.
Exactamente.
Así de sencillo. Mi puesto, entro en el top 5 ya. Puesto número 5 se lo lleva Sing Street. Una peli que creo que hablé en algún podcast. Si no es el anterior o en el otro, ya la mencioné.
Sí, hace dos podcasts.
Sí, hace dos podcasts.
La tengo agendada para verla.
Mirala, es una película... muy
más, creo que cometí un error. Ayer vi una película muy mala.
Y tendrías que haber visto Sing Street.
O sea, tenía seleccionado cuatro películas con corazoncito en Popcorn Time. Sing Street estaba y vi esta que es pésima.
Spectrum,
una cosa así en Netflix. No sé por qué lo hice.
Mírate Sing Street hoy a la noche ya, porque es un must. La peli es hermosa. Cuenta una historia de un chico que empieza a crear una banda para conseguir una chica. En Dublin, una película situada en los 80, y después leyendo, vos me habías dicho que vos no habías participado en la película como consejero, leyendo notas al director, aún más la quise a la película. ¿Por qué? Porque el director dijo, nos basamos en los comienzos de YouTube, se forman en una escuela, y si yo cuando veía la peli, el guitarrista es igual a The Edge, por ejemplo.
Es pelado.
No, en ese momento tenía pelo. Tiene sombrero. Pero sale, entonces tenía medio cara de tonto. Y yo le veía conexión. Y el director dijo, no, nos basamos en intentar que tenga como...
Una conexión.
Una conexión con...
¿Y vos no, no se querías levantar una mina?
No sé si en la realidad se quiso levantar
una mina. Bueno, quería salvar a África.
Desde entonces.
Exactamente. Sí, sí.
Niños negros andaban de la mano. Pero la peli es este chico creando una banda y es un chico que tiene quizás algunos problemas sociales, le cuesta sociabilizar, y a través de la música descubrís una personalidad súper interesante y me gusta que no tiene, casi que no tiene malos la película. O sea, el bully termina siendo amigo de él, termina siendo, ok, vos sos un bully, vos sos mi guardaespaldas, me servís, vení, sos el plomo.
Como escuela de rock, viste, que todos tienen una parte en la banda.
Función. Y tenés la relación de él con el hermano, de él con los padres. Es súper interesante, súper linda. Y es otra de las pelis indies que están en mi lista. Acá no se estrenó, dudo mucho ese estreno.
No, es muy chica como para que se estrene.
Pero es una hermosa, hermosa película. Que habla también de la libertad de ir más allá de Dublín y llegar a Londres. Y que a veces llegar a Londres quizás no es tan bueno como se piensa. Excelente. Es una hermosa película. Sing Street.
Entramos a mi top. Mis últimas dos series voy a nombrar porque la última que tengo de películas coincidimos.
A mí me queda solamente tres, porque Jungle Book era la cuarta. Ya
me quedan tres también. Dos series y una película que vos tenés. La película coincidimos en una. Exactamente. Sí. Serie estreno de este año, puesto número 2 en mi punto de vista: Stranger Things.
Sí.
Stranger
Esta
Things.
La vi.
Serie que la verdad. Me molestó un poco todo el después. Como que ya no me copa tanto porque es como demasiado...
Cortemos un poco.
Sí basta. Tampoco, o sea,
basta de los nenes Stranger Things.
O sea, está buena.
Está buenísima.
Es muy buena la serie. Pero no es tanto. O sea, no es para lo que se generó, me parece. 6 meses después, las lucecitas en Facebook.
Sí, ya me hincharon un poco las pelotas. Pero eso no es culpa de la serie.
No, obvio.
Es
pero
culpa
bueno, la gente,
del público.
La gente sí. De mierda. la verdad, esta serie que... La ves todo, digamos, la única destacado tiene un par de actores de renombre, digamos.
Sí, Winona Ryder a la cabeza.
Exactamente. Pero después lo que es el cast principal de la serie, no tenés.
No hay nombres fuertes.
Nombres fuertes. Es más, el grupo de niños que protagoniza. Todos fan, digamos,
es que
surgen ahí.
Creo que es un poco la premisa de la serie. Si vos te fijas en los cines de los 80, más allá, yendo específicamente al cine de Spielberg, eran todos niños desconocidos que Spielberg agarraba y los hacía llegar al estrellato.
Sí.
Porque los hacía.
Sí, sí. Y esta serie.
Hace algo parecido.
O sea, esta serie se puede decir que existe gracias a que Spielberg hizo todo en los 80, ¿no?
Sí, no solo Spielberg, mucho Carpenter
más.
Ahí.
Sí, sí. Pero bueno, es como un gran homenaje
al cine ochentoso. Es nostalgia pura la serie. Así como decimos que a veces abusan algunas cosas en ser nostálgicos, acá es necesario que sean así.
Y yo creo que en gran parte funciona gracias a eso.
Sí,
digamos, es como su mayor beneficio o punto a favor es la nostalgia y el niño permanente de referencia hacia los 80.
Sí.
Bueno, esta serie a esta altura ya, si no la vieron...
Hay un especial.
Exacto.
También
véanla. Para mí, el personaje que hace Eleven, Millie Bobby Brown, la rompe toda.
Sin hablar, expresa un montón de cosas.
La rompe. Quiero ver qué va a pasar en la segunda temporada.
Me tiene muy intrigado.
Sí, me asusta un poco quizás.
A mí me asusta más de lo que me intriga, pero...
Sí, okay. Porque puede fallar
siento
mucho.
Que, la veo necesaria. No necesaria... Comercialmente es necesario que sea.
Y digamos que, dentro de todo, como terminó la primera temporada, da una...
Es que son muy inteligentes.
Deja como una línea abierta como para algo.
Sí, claro, por supuesto.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué
¿Se
pasa.
Irán al otro mundo a buscar a Eleven?
No sé. Puede ser.
Eleven
va a tener que aparecer. No puede no aparecer Eleven,
no.
Lo sabemos todos.
Estamos todos de acuerdo. Aguante Eleven. ¿Aparecía con el pelo largo o volverá a estar pelada?
No creo que la vuelvan a pelar, pobre chica,
sí,
boludo.
La confirmaron, va a venir a Comic-Con Argentina ahora en 2015.
Sí.
En 2016. En
2017.
En mayo.
¿Qué cosa? Yo dije 2016 o
2015. Mayo 2017, confirmado.
Casi enero 2015. Sí.
Voy a ir a sacarme una foto con Millie.
Con Eleven.
Voy a ir vestido de nena.
Sí. Sí. ¿Cuánto, o sea, pará, apostemos cuántos van a ir vestidos así con los guardias? No, no, ¿cuántos?
Yo digo hombres que se vayan vestidos así.
Va a haber.
No, no, no. Acá no es tan heavy el tema cosplay acá en las Comic Con Argentina. Hay, pero no puede tan ser, extremo. No
sé, nunca fui.
Yo iría, me rapo.
Igual son medio garcha conmigo de acá.
Sí, le falta. Bueno, pero tiene
de
un
poquitito,
momento.
De a poquitito,
sí,
poquitito.
De a poco, ¿no? Paso a paso.
Paso a paso.
Igual no fui nunca, así que no te podría decir
yo
son
tampoco. Chotas. No, yo por lo que leo.
Bueno, la serie esta es impecable. Tiene una gran nostalgia. Y a todo el que le guste las películas de los 80, que son,
tiene que ir a ver esto.
Que somos la mayoría, sí. Digamos. En los 80 fueron como... de lo mejor del cine, quizás.
¿Tu beca favorita es? La mía es la de los 90, sin ningún lugar a dudas.
No sé si es mi favorita, me gusta mucho. No te podría decir cuál es mi época favorita, sí, del cine. Los 60 con Hitchcock, te diría como para quedar bien.
Los 40, ¿entendés? Me gustaba el cine.
Claro. No, te diría Hitchcock como para ponerme el monóculo de nuevo si voy al Bafisi. Pero no te lo podría contestar, porque todavía no terminé de ver las de Hitchcock. Que me las
son muchas, todas. Son muchas.
Su capo. Bueno, Stranger Things.
Voy yo. Y acá coincidimos, así que vamos a hablar los dos juntos de nuevo. Película en mi puesto número 3. En mi 4 decía que estaba Jungle Book. Puesto número 3, The Nice Guys, peli de Shane Black. Peli que Shane Black vuelve a usar una dupla como protagonista de una buddy cop movie. Estos dos policías, sí, o detectives.
Compañeros
desparejos, pero que terminan siendo muy parejos. Hizo el guión de Lethal Weapon, de Arma Mortal. Hizo Kiss Kiss Bang Bang y ahora hace The Nice Guys. Hizo algunas otras, no me acuerdo, pero si vos ves The Nice Guys, automáticamente sacás así que es una peli de este tipo. ¿Por qué? Por la cadencia que tiene, por el humor constante que tiene y por, bueno, castear bien a la pareja, porque si no funcionan los dos actores que son los protagonistas, la película no funcionaría directamente. Y acá
hay una y Luke
Russell Clau están genial.
Luis Luque. sí, no, la verdad la pareja funciona muy bien. Es muy graciosa la película.
Muy graciosa.
Y tiene ese... Muestra también... Está situada a fines de los 70.
Sí.
Y tiene...
El ambiente está genial.
Está muy bien hecho. Todo el vestuario, toda la ambientación general, los autos. Todo me parece que está bien hecho en ese sentido a nivel, sí, ambientación.
Está perfecto.
Las actuaciones están muy bien, o sea, son dos actorazos. Te reís mucho.
La escena en el baño, cuando empieza a patear la puerta, me acuerdo y me río solo.
Es muy eso. Ryan Gosling, muy buena actuación para mí.
Sí, muy bien actuado.
Que para mí no me parece un gran actor.
No sé si es un gran actor, pero...
Pero, se está, digamos, tiene bueno... Dentro de estos papeles creo que es de los mejorcitos que tiene.
Sí. Y Russell Clau haciendo el más experimentado, que está un poco sin ganas.
Sí, que ya está de vuelta, como, sí, que le chupa un huevo todo, ¿no?
Gordo, borracho.
Exactamente.
Le dispara todo.
Me gusta la escena cuando le cuenta lo que Ryan Gosling le dice lo que gana.
Sí.
Y dice, como, no entiende, ¿cómo haces para ganar esto siendo detective privado?
Es genial, sí. Es muy genial.
Sí, sí, sí.
Y aparte, yo creo que tiene la mejor apertura de una película en los últimos años. Es,
sí, el accidente.
El auto entrando en la casa y el nene mirando la revista porno y que sea la actriz porno la que está en el... Todo perfecto.
Sí, sí, sí. Muy... Ya te marca el parámetro o la línea de lo que va a ser la película.
Sí,
muy buena.
Así que Nice Guys coincidimos en que hace top 3.
Exactamente. ¿A vos te queda...?
¿A vos cuánto te queda?
A mí me queda una.
A mí me quedan dos. ¿Querés que diga una yo, sí, una vos y una...? Y al final...
Dale, dale.
Mi puesto número 2 es Sally. Película de Clint Eastwood, la hablamos también en un podcast. Venía bastante enojado con Clint Eastwood por American Sniper, pero con Sally fue como... Ah, ¿te habías enojado, boludito? Me
lo
dijo.
Perdonaste.
¿Boludito, te enojaste? Mirá.
Para
y
vos.
Me da una historia con Tom Hanks a la cabeza, de la historia del avión que amerizó, se dice, ¿no? Cuando aterrizan en el agua,
sí,
en el río Hudson, en Nueva York, casi en época de hielo, con casi con 20 grados bajo cero. Y una historia que cualquier otro director hubiese roto, la hubiese hecho mal, hubiese caído en el cliché de la lágrima y hubiese tirado un lacrimógeno en la sala de cine para que todos lloremos, no sé, de llamadas de un padre de adentro del avión al hijo que está afuera diciendo de despedida. Y termina siendo algo...
Sí, hubiesen puesto el llamado del hijo al papá en el avión.
Es súper necesario. No, acá no pasa nunca eso. Y tenemos una historia de los valores humanos, ¿no? De cómo el piloto salva a todas estas vidas y empieza a dudar de si su decisión fue la correcta, y vos tenés entonces los quilombos de las compañías de seguro y la compañía aérea que quieren culpar al piloto, y termina siendo una peli de la pareja, del piloto y del copiloto, que son Tom Hanks y Aaron Eckhart, y es hermosa, hermosa. Hay una escena que ya lo dije, pero lo quiero repetir porque vale la pena, que son 15 segundos. 15 segundos en los que Tom Hanks se entera que los 155 pasajeros sobrevivieron. Quiero que lo mires. Cuando veas la peli, vas a ver esa escena y no vas a poder creer. Son 10 segundos, una cámara contrapicada que se le acerca a la cara a Tom Hanks. Tom Hanks emocionado.
Aparte, Tom Hanks es...
Es todo. Son 15 segundos mágicos, boludo. Mágicos.
Clint Eastwood, ¿no?
Clint Eastwood.
¿Me has dicho? Sí, sí. Me imagino. Tom Hanks, aparte... Lo que pasa es que Tom Hanks se emociona.
Es que...
No, es, tiene algo.
Tiene algo...
Pones otro actor en el mismo papel y no lo logra. No lo logra.
Pero hay que llegar a esa situación, hacerla bien. Es Tom Hanks en otra. Pensando, viste, no le importa nada. Solamente saber que todos los tripulantes hayan estado vivos. Llega un comandante, no sé quién carajo. Llega y le dice... Quédate tranquilo. Los 155 están vivos. Y la cámara ya hace... Una linda música. Y Tom Hanks en los ojos llorosos.
Sí, sí, brilló.
Y yo no puedo hacer otra cosa que llorar en el cine... Y decir, capo. Vi que viva el cine porque es hermoso.
Tom Hanks, te quiero.
Hermoso momento.
Si empezás a correr, te voy a seguir.
Sí.
¿Entendés? Sabés sí, que
sí,
te voy a
sí,
seguir.
Sí, lo voy a seguir. Todos lo vamos a seguir. Y Clint Eastwood demuestra que con muy poco, con muy pocos planos y con una narración súper barata, sí. Puede
simple.
Hacer una historia súper funcional a la historia en sí, ¿no? Y es magnífica. Sale y puesto número 2.
Bueno, serie, mi última serie, puesto número 1. También hablamos de relativamente poco. Estreno de los genios de HBO de este año. Uh-huh. Westworld. Tuvimos un especial hace también.
Hace poquitito.
Dos
tres
semanas,
semanas. Cuatro.
Tres semanas.
Ponele.
Impecable. Nuevamente caemos en el western futurista. Sería
sí.
En este caso.
Segundo western, mirá. De...
En mi top hay dos
hay
cosas
dos
western.
Western. Mirá vos.
Esta serie basada también en una película de los años, decime más o menos.
73 creo que es,
no
77.
Acuerdo. La verdad no lo tengo registrado. No soy muy bueno con las fechas.
83. Oh, bueno, no
vamos
importa.
Vamos a buscarlo.
Se basa directamente en la película.
Se basa en la película. Serie realizada por HBO, por lo cual ya está desde un principio. Es una garantía. O sea, vos ya sabés que hay algo que no...
Aparte, el presupuesto y la cantidad de actores.
Todo, el presupuesto,
hay,
actores,
guionistas,
todo, directores. Todo está bien. Todo está bien desde el momento que ves que es HBO, que está Jonathan Nolan, que está J.J. Abrams metido. Digamos, no podía fallar. No. Y efectivamente no falló. Una serie con un montón de idas y vueltas y vueltas en la trama que te tiene todo el tiempo enganchado y sin entender nada o entendiendo pocas cosas. Y que te va cerrando y dentro de todo, aparte, no abusa del cliffhanger ni esas cosas, digamos. Te deja. La temporada 1 termina y vos entendés todo lo que pasó.
Sí, digamos. De hecho podría cerrar completamente acá.
Exactamente.
Creo que lo hablamos y dijimos que es bastante conclusiva.
Exactamente. No lo van a hacer porque fue un éxito.
Van
a
expandir, obvio.
Pero la verdad, increíble. Muy buena serie. Muy buena serie. De lo mejor, inclusive, de unos cuantos años, creo yo, en estrenos.
Sí, sí, porque es va más allá, busca, tiene una búsqueda mucho más profunda que el resto de las series. Si hubiese hecho un top de series, era la número uno claramente para mí también.
Pero no llegaste a ver 10 series en el año.
No, ni pedo. No llegué a ver 10 series.
No llegaste a ver 5 series en el año.
No. No, la verdad que no.
Westworld, Stranger Things.
Westworld, Stranger Things. The Walking Dead.
The OC. ¿Qué hablas vos?
No, ¿qué más vi? Preacher, el primer episodio. No cuenta, ¿no? Eso como serie. No vi más. Bueno, y ya para cerrar queda solamente mi puesto número uno. Me hiciste un pase así.
Exactamente.
Y mi puesto número uno es la peli que hablamos en el episodio pasado, Arrival. Para mí la película del año. Película de Denis Villeneuve, no sé, en francés, canadiense. Protagonizada por Amy Adams, Jeremy Renner y Forest Whitaker, el eterno actor de reparto, que trata de la llegada de extraterrestres a la Tierra, pero es completamente distinta a todas las películas habidas y por haber de extraterrestres en la Tierra. Es una película que se trata de la comunicación entre los humanos y de las diferencias que tenemos es muy actual la película. Creo que trata la problemática mayor del mundo de hoy en día, que es no estamos comunicados y cada uno hace la que quiere y cada país muere con la suya y no hay unión. Y bueno, la peli va de eso, a través de estos bichos, ¿no? De estos extraterrestres que vienen a la Tierra. Es una peli muy chica digo en cuanto a pretensión. No hay naves espaciales gigantes, no hay destrucciones de ciudades.
Sí, hay naves espaciales gigantes.
Bueno, perdón. Sí, está bien, pero son piedras, digo, no es Día de la Independencia que luces. Y armas y... No, son piedras con forma de huevo, de medio huevo. Y está buenísima la peli porque se centra en el personaje de Amy Adams y lo cuenta todo a través de ella. Vos es ella y cómo ve la vida y ella y las decisiones que toma. Y a través de sus decisiones, cómo llega a comunicarse con los extraterrestres. Y bueno, es maravilloso. Salí con la cabeza explotada, salí emocionado, salí súper satisfecho. Cuando salgo así del cine es cuando digo, para esto vengo, ¿viste?
Claro, sí, vale la pena.
Vengo a ver este tipo de películas, vengo a buscar esto, sí, contenido, quizás, algo, emoción.
Que quizás que viste 10 películas en los últimos meses y en la búsqueda de eso.
Sí, en la búsqueda hasta que la encontré. Y me gustó porque es hasta ahora la última peli que viene al cine en el año y probablemente sea la última, porque no hay más estrenos para ver. Así que cerrar el año con Arrival fue como cerrar el año con... Ese es un gol a los 90 minutos, ¿entendés? Es
sí, tal cual.
El partido en el final. De un año que venía un poco flojo, quizás. En
sí,
estrenos.
Eso sí, eso venía medio flojo.
Así que...
Pero bueno, dentro de todo el episodio, el año estuvo...
Arrival y Sally, que son
las últimas dos que
vi prácticamente en cine... Me levantaron el promedio de todo.
Pero bueno, fue un año relativamente flojo, pero con cosas rescatables.
Cosas muy rescatables, como siempre hay cosas para rescatar.
Así que bueno, hasta acá llegamos en el último episodio. Nos vamos a estar viendo
en febrero.
Tenemos algunos especiales. Pero
los Oscars.
Exacto, sí, tenemos un montón de especiales que van a ser. O sea, van a seguir saliendo podcast un poquito más espaciados por las vacaciones, porque aparte yo me tengo que ir a Miami y después me voy a los Alpes a hacer esquí.
A filmar, tenés que filmar, boludo.
Pero van a estar siendo especiales nuevamente. Y después, bueno, empezaremos la temporada regular nuevamente a mediados de...
Arranca en abril nuestra temporada.
Tercer temporada, increíble.
Vamos por nuestro tercer año de podcast.
Vamos a ir, exacto. Qué lindo. Así que bueno, en estos momentos me pongo emotivo. Pero no, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, gracias. Y aguantarnos este tiempo. Y bueno, nos vemos en los especiales y en la próxima temporada. Tommy, como siempre, un gustazo.
Un gusto, es mío.
Hasta la próxima.
Adiós a todos.
Adiós.